Son las 4, las 3 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Es miércoles 18 de agosto y me pregunto, ¿y si no logramos salvarlo?
Todos los que han trabajado con los extranjeros, especialmente con las tropas extranjeros, están totalmente en peligro. Por eso nos queremos, gobierno de España, que nos saque de este país. No podemos vivir aquí.
Se llama Aris y es un afgano que ha servido de intérprete durante estos últimos años para el gobierno español, para los soldados españoles desplegados en Afganistán. Escuchar su testimonio aquí en COPE hoy nos ha puesto los pelos de punta. Entre otras cosas, afirmaba que hasta el momento nadie le había llamado para decirle, ven hasta el aeropuerto, ¿no?, que vas a salir en uno de los vuelos que van a repatriar a españoles y también a colaboradores afganos de los soldados españoles. Hemos reaccionado tarde, porque claro, el problema ahora es cómo hace Aris para llegar hasta el aeropuerto de Kabul. Es que esta es la cuestión, porque los que ya estaban efectivamente allí han salido en ese primer vuelo, ¿no?, del que teníamos noticia hace una hora, ese vuelo que ya ha despegado con 55 personas. Pero ¿qué pasa con todos estos otros colaboradores? Que el problema es que no han podido acceder hasta el aeropuerto de Kabul. Es un problema. ¿Cómo les podemos ayudar a hacerlo? Si prácticamente no pueden salir de casa. Si, como el propio Aris nos confesaba, está muerto de miedo, él y su familia, ¿no? Y ahora mismo no pueden ni pisar la calle. La verdad es que todo es incertidumbre y una inmensa duda a esta hora que no invita a pensar en nada bueno. Ayer los representantes del nuevo poder talibán ofrecieron una rueda de prensa en la que quisieron dar su mejor cara al mundo. ¿Lobos con piel de cordero? El portavoz de los talibanes prometió preservar los derechos de la mujer como estudiar y trabajar, eso sí, dentro de los límites de la ley islámica. Y además dijo, nadie va a llamar a la puerta de nadie a preguntarle para quién ha trabajado. O nadie va a ser interrogado o perseguido. O llegó a decir incluso, todo el mundo está perdonado. Bueno, yo creo que esto lo vamos a creer cuando personas como Aris hayan podido salir de su casa, llegar hasta el aeropuerto de Kabul y que entonces sí se pueda subir a uno de los aviones de rescate de la Fuerza Aérea Española. Mientras tanto, ya veremos lo que pasa. Y como te estamos contando precisamente, a esta hora vuela ya rumbo a Dubái ese primer avión enviado por España a Afganistán para repatriar a los españoles que están en aquel país tras la toma del poder por parte de los talibanes. Eva Revenga.
En este primer vuelo viajan unas 55 personas que han conseguido abandonar el país, aunque el avión tiene capacidad para unas 120. El primer grupo lo integran el personal de la embajada en Afganistán, media docena de españoles residentes en el país y una primera tanda de afganos y familiares que colaboraron con España durante la misión de paz en los últimos años. En Emiratos Árabes espera un segundo avión militar para despegar hacia Kabul cuando reciba permiso por parte del aeropuerto de la capital afgana, que sigue controlada por el ejército de Estados Unidos, a pesar de que los talibanes tomaron el control de la ciudad. El operativo español de evacuación se completa con un tercer avión medicalizado que ha salido esta mañana de la base de Torrejón de Ardoz en Madrid.
Y esta es noticia también de última hora. La Audiencia Nacional no suspende de urgencia la repatriación de menores a Marruecos. El tribunal cree que no se han vulnerado los derechos de estos menores y rechaza la suspensión de los traslados. Te cuento también que España esperará a reunir más evidencias científicas y a que la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie la semana que viene sobre la administración de una tercera dosis de la vacuna frente a la COVID-19 para adoptar una decisión. Y un policía herido y un detenido durante la suspensión de un concierto en Castellón por los altercados producidos por las personas que estaban fuera del recinto y por saltarse las medidas COVID los que estaban dentro. COPE Castellón, Quique Rodríguez.
Medio centenar de jóvenes protagonizaron anoche graves altercados en las inmediaciones del puerto de Castellón al querer entrar por la fuerza en un concierto de música. La organización del Son Festival se vio obligada a cancelar la jornada 45 minutos antes de lo previsto por el incivismo.
Sí, están reventando.
¿Lleváis algo personal?
Las mochilas.
No, pero ese es el del sur.
Los antidisturbios tuvieron que hacer frente a la manada de jóvenes que incluso les lanzaban piedras o vallas.
Y Gijón se queda sin festejos taurinos. El ayuntamiento no renovará la concesión de la plaza Cope Gijón, Marcos Martín.
Sí, decisión de la alcaldesa socialista de la ciudad que ha pillado a todos por sorpresa y que llega tras la polémica surgida en la última corrida de la feria en la que se lidiaron dos toros llamados Feminista y Nigeriano. Así lo explica la regidora Ana González.
Una ciudad que cree en la igualdad de mujeres y hombres, que cree en la integración, que cree en ese de puertas abiertas a todo el mundo, no puede permitir este tipo de cosas.
González se carga una feria taurina que, a excepción del año pasado por la pandemia, se había celebrado de forma ininterrumpida desde 1941 en la Plaza Gijonesa del Vivio.
Y en los deportes, movimiento en el mercado de fichajes de la Liga. Javier Herrero.
De momento, un fichaje oficial en el día de hoy, el del Español, que ha fichado a Alex Vidal, llega libre y firma por dos temporadas con opción a una tercera. Otro fichaje que parece es inminente es el de Martin Odegaard por el Arsenal. El Real Madrid se embolsaría unos 35 millones de euros. También son noticias las resoluciones del comité de competición, que finalmente han sancionado con un partido al jugador del Atlético de Madrid, Mario Hermoso, tras la roja directa recibida en el partido ante el Celta. También ha retirado la primera tarjeta amarilla al jugador del Villarreal, Foyth, y la segunda al del Getafe, Cavaco. Ambos van a poder jugar la segunda jornada que arranca el viernes. Y está en marcha la quinta etapa de la Vuelta a Erifrade.
A la que le quedan 68 kilómetros y medio, camino de Albacete desde Tarancón, Cuenca, 2:32 es la ventaja de los tres hombres que son cabeza de carrera desde el banderazo de salida, el Español del Burgos BH, Pelayo Sánchez, el Español del Euskaltel Euskadi, Xavier Mikel Azparren, y el Español del Caja Rural Seguros RGA, Oyer Lazcano, llegaron a tener cerca de 7 minutos, 6:55 de diferencia máxima, y ahora tienen 2:31, noticias, línea de meta, Kike Iglesias.
Que hace calor, buenas tardes, aquí en el Paseo de la Cuba, en Albacete, esta mañana también en Tarancón, recinto ferial, mucha gente animando a Alejandro Valverde. Hoy sprint de manual aquí y vamos a ver, porque a partir de la roda hay unas rectas de 10, 12, 15 kilómetros que, si luce el viento y sopla, puede provocar tensión en el pelotón.
Rain Taramae, el estonio del Intermarché, luce el jersey de líder de la Vuelta Ciclista a España, el jersey de líder Carrefour. Y como todos sabemos que en vacaciones hay muchos gastos, os recomendamos que aprovechéis los mejores precios y las soluciones como el Paga Menos de Carrefour, para que los que estáis escuchando y vuestras familias podáis ahorrar un poco más este verano sin perder las distintas promociones anuales y todas las ventajas que podréis tener si además os hacéis socios del Club Carrefour. Los cupones de descuento, las promociones, los mini precios. Por eso Carrefour es el patrocinador principal de la Vuelta Ciclista a España, familia. Continuamos con la Vuelta Ciclista a España, la Vuelta en COPE, desde ya en las emisoras COPE más, COPE.es y aplicación de tiempo de juego.
Eso en la Vuelta. En la Fórmula 1 se ha cancelado el Gran Premio de Japón y en tenis el austriaco Thiem se va a perder lo que resta de temporada por una lesión en su muñeca.
Sigues en la tarde de COPE.
A partir de este momento, COPE te da más.
Si quieres seguir escuchando La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras de FM y Onda Media.
Y si prefieres oír la transmisión de la Vuelta Ciclista, puedes hacerlo a través de nuestras emisoras COPE Más y Cataluña Onda Media.
Y por supuesto, puedes escuchar los dos programas a través de las aplicaciones móviles y también en COPE.es.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Bueno, no sé cómo lo recuerdas tú. Yo reconozco que fueron momentos de nerviosismo, esperando ese mensaje de Sanidad, de la Consejería de Sanidad, en este caso, bueno, pues lo que te pasó a ti, lo que me pasó a mí, a todos, ¿no?, para darnos la cita, para la vacuna. Yo creo que pocas veces hemos esperado un SMS con tantísima impaciencia. una primera dosis, que en mi caso fue a finales de mayo, la segunda el 22 de junio, y después, pues alivio, gratitud, alegría, seguridad, por fin vacunados contra el coronavirus, ¿no? Esa sensación que yo creo que compartimos muchos y que a día de hoy, en este 18 de agosto, fíjate, podemos compartir ya cerca de 30 millones de españoles. De esperar con ansiedad esa cita, bueno, hemos pasado a la autocita e incluso en algunos casos, en algunas comunidades, a que desde los centros de vacunación, bueno, pues se pidiera a la población, bueno, todavía no vacunada, quizá porque en su momento no pudo hacerlo, a los jóvenes, pues que acudieran a vacunarse, que todavía tenían muchas citas sin cubrir. Como digo, 18 de agosto, España encabeza, y esto es importante, los países europeos en el ritmo de inmunización. Tenemos ahora mismo un 63,2% de personas vacunadas con la pauta completa. Eso significa que estamos por delante de Reino Unido, Italia, Francia o Alemania. 9 de cada 10 españoles mayores de 40 años ya tenemos la pauta completa. ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, el 10 de mayo en Grecia dijo esto.
Decir que estamos tan solo a 100 días de lograr la inmunidad de grupo, es decir, de lograr el 70% de la población española vacunada y, por tanto, inmunizada.
Y los 100 días se cumplen hoy. Y bueno, pues no estamos en ese 70%, estamos a 7 puntos todavía. Y tampoco estamos, que esta es otra, en la inmunidad de rebaño, puesto que con la llegada de la variante Delta del coronavirus, los expertos ya nos vienen diciendo desde hace tiempo que esa inmunidad de grupo estaría en alcanzar al menos el 85% de la población vacunada. También es verdad, fíjate, y esto es curioso, ¿no?, que algunos pequeños municipios ya han alcanzado esa inmunidad de rebaño incluso desde hace algún tiempo, porque son municipios pequeñitos donde era más fácil, ¿no?, llegar a toda la población y también pues por la edad de esa población. Mira, Aurelio Bravo es el alcalde de Puebla de la Sierra, que es un municipio de Madrid de 70 habitantes con el 90% de la población inmunizada.
Un poco más relajadas, porque cuando vas por el campo vas sin mascarilla, pero cuando llegas al pueblo te la pones y procuras ir con la mascarilla puesta. Se siguen manteniendo las distancias de seguridad, o sea, la gente procura mantenerse un poco alerta por si acaso. En los supermercados esperan las colas hasta que el aforo permite entrar y todo eso con la mascarilla puesta, claro.
90% de la población vacunada, inmunidad de rebaño en este municipio y aún así, fíjate, cumplen con todas estas medidas de seguridad. Bueno, la vacunación va bien, pero es verdad que se ha frenado el ritmo en las últimas semanas. ¿Cuál ha sido la causa? ¿Era esperable? ¿Qué ha pasado para no alcanzar realmente ese objetivo del 70% a esta fecha? Ha sido el verano y las vacaciones. Es verdad que muchas personas han preferido posponer la vacuna antes que interrumpir su periodo de descanso. ¿La llegada de menos dosis de las esperadas? Bueno, no parece, puesto aunque que bueno, sí es verdad que hubo ahí una semana que las comunidades se quejaban de que les faltaban algunas dosis, pero es verdad que llegaron también bastantes dosis extra, como esos 3,4 millones de vacunas más que anunció el presidente del gobierno a finales de julio. Quizá la quinta ola del coronavirus, que ha impedido inocular la vacuna a muchas personas, sobre todo jóvenes, que se contagiaron del COVID justo cuando estaban a punto de vacunarse. Como digo, ¿cuál ha sido el principal motivo de que no hayamos alcanzado el 70% de personas vacunadas en estas fechas? Para que te hagas una idea, mira, fíjate en este dato de vacunación. Ayer se pusieron 304.868 vacunas en toda España. El 29 de junio se batió un récord de vacunas puestas en un solo día. Fueron 747.589, es decir, de 304.000 a 747.000. Y luego hay otro factor que tal vez no habíamos valorado. Mira, Laura es enfermera y supervisora del Hospital Zendal de Madrid. Esto es lo que nos cuenta de la diferencia de las vacunas que se han puesto en junio y en agosto.
En meses de junio hemos llegado a vacunar hasta 20.000 personas y ahora estamos vacunando unas 7.000, 8.000 personas diarias.
Lo dice, como digo, Laura Sutil, enfermera y supervisora también del Zendal en Madrid. ¿Qué es lo que ha pasado también este mes de agosto?
Que hemos tenido que un poco dividir un poco los profesionales que trabajan con nosotros entre la vacunación y la asistencia hospitalaria. Entonces, actualmente en el mes de agosto sí que, coincidiendo con esa quinta ola, hemos tenido que disminuir un poco la vacunación.
Amos García Rojas es presidente de la Asociación Española de Vacunología. ¿Qué tal, Amos? Buenas tardes.
Hola, ¿qué hay? Muy buenas tardes, Pilar. Un placer, como siempre, estar con ustedes.
Igualmente. De todas las causas mencionadas, ¿cuál es, en tu opinión, quizá la que más ha influido en este frenazo de la vacunación, sobre todo en este mes de agosto?
Sí, yo creo que es un frenazo que de todas maneras hay que entender desde una perspectiva optimista, porque estamos hablando de más de 30 millones de dosis administradas en muy pocos meses. Es decir, estamos hablando de un hito histórico. Nunca se había hecho esta vacunación masiva de una manera tan espléndida y en tan poco tiempo. Yo creo que esto es fruto, e insisto en ponerlo en positivo, es fruto de dos factores fundamentalmente. En primer lugar, porque el sistema ha funcionado gracias fundamentalmente a lo que nutre, a lo que le da vida al sistema, que son los profesionales, han hecho un ejercicio brillante de responsabilidad. Y por otro lado, gracias también a nuestra ciudadanía, que ha asumido perfectamente el discurso positivo, el discurso científico, y ha huido de cantos de sirenas de foros alejados del saber científico. Yo creo que estos son los dos elementos importantes. Por lo tanto, esto ponerlo en valor. Es verdad que en verano ha habido un cierto descenso en el ritmo frenético que se llevaba este momento, y como muy bien has comentado, posiblemente todos los factores que has indicado tengan algo que ver. Tiene que ver el que los sanitarios, muchos de ellos han cogido vacaciones. Tiene que ver también el hecho de que muchos ciudadanos, tras año y pico de pandemia, pues también hayan decidido salir del municipio en el que viven habitualmente. Tendrá que ver también algo el hecho de que estamos vacunando más a colectivos de edades más jóvenes, que siempre son más permisos a acudir al sistema sanitario y hay que irlo ganando poco a poco. Es decir, es un pool de situaciones que yo creo, honestamente creo, que se irá normalizando una vez que acabe el verano. Y si me permites decirte algo que me tiene muy satisfecho, que me acabo de enterar ahora mismo, hace 10 minutos,
claro.
Es que la comunidad autónoma en la que yo resido, Canarias, acaba de conseguir el 70% de la población diana vacunada, ahora mismito.
¿A qué llamamos población diana, Amos?
A la que estaba incluida en estos momentos, a toda la que es mayor a la que está comprendida entre los 12 años y de ahí en adelante. Es la población que a la que se le está ofertando la vacuna y es la que debemos considerar población diana.
Claro, entonces lo digo porque últimamente se están mezclando un poco estos términos. Es decir, una cosa es el 70% de toda la población vacunada, otra cosa es el 70% de la vacuna de las personas o de la población diana, ¿no? Que sería aquellas personas que se pueden vacunar, que son las mayores de 12 años, ¿no?
Efectivamente, ese sería el objetivo global, para considerar lo que puede ser llegar a una inmunidad colectiva, que evidentemente, como muy bien has comentado antes, ya tenemos que huir de la cifra hecha del 70%, tenemos que considerar a toda la población que es sensible a poder ser vacunada, es decir, de 12 años para arriba.
Sí, esta cuestión precisamente también nos preocupa, porque antes era el 70%, pero ahora con la variante Delta ya nos dicen los expertos que tiene que ser mucho más alta, ¿no?, ese porcentaje de vacunación para considerarnos realmente como una población, bueno, con una inmunidad de grupo. ¿Cuántos deberíamos estar vacunados? ¿Qué porcentaje de vacunados tendríamos que tener para considerarlo?
Sí, mira, y yo honestamente no me situaría tanto en el contexto de cifras, sino en el contexto de actuaciones. Es decir, lo que tenemos que hacer es vacunar y seguir vacunando todo lo más que podamos. Evidentemente, esa cifra del 70%, algunos siempre la entendíamos como la base a partir de la cual había que seguir construyendo coberturas poblacionales, y que en este contexto del 70%, pues evidentemente ya íbamos a tener un valor ajustado que le hiciera la vida más difícil al microorganismo, pero la variante Delta ha distorsionado por completo el escenario. Debido a su alto poder de contagiosidad, hay que aumentar esa cifra en valores importantes, posiblemente entre un 85% a un 90%. Pero repito, no nos centremos exclusivamente en las cifras, sino centrémonos en la idea clave que debemos desarrollar en estos momentos, que es vacunar, vacunar, vacunar y vacunar. Y además, seguir vacunando.
vale hasta que toda la población, que en España tenemos la suerte de que efectivamente hay muy poca gente que rechace la vacuna, pues toda población mayor de 12 años se pueda vacunar. ¿Sería importante que, por ejemplo, los jóvenes de 12 a 18 años estuvieran vacunados en su gran mayoría antes de que empezara el curso escolar?
Sería importante, no tanto porque se pueda percibir una situación complicada con el inicio del curso escolar, sino porque representan en estos momentos el ámbito, uno de los ámbitos etarios donde más está circulando el microorganismo. Y por lo tanto, el tenerlos protegidos contribuiría de manera decisiva a darle un golpe duro al peso que está teniendo la pandemia en estos momentos. Sería muy importante.
¿Y qué se sabe de los estudios, que me imagino que siguen en marcha y siguen en curso, de la posibilidad de vacunar a menores de 12 años?
Como muy bien dicho, ya se están haciendo ensayos clínicos para ese grupo poblacional, pero todavía falta algún camino por recorrer, todavía no están los resultados finales y por lo tanto habrá que esperar para en función de los resultados de esos ensayos clínicos ver la viabilidad o no de tomar determinadas decisiones con respecto a ello.
Pero todavía, digamos, vamos, estamos bastante lejos incluso de que llegue esto a la Agencia Europea del Medicamento para que se pueda dar realmente el ok a vacunar a menores de 12 años. No estamos ahí siquiera.
No estamos todavía en la posibilidad de que lleguen esos ensayos a la Agencia Española de Medicamentos porque se están realizando en estos momentos. Hay que tener un poquito de calma, de paciencia. En cualquier caso, evidentemente y afortunadamente, ese grupo poblacional, a efectos de pasar la infección, afortunadamente, y en líneas generales, y repito lo de líneas generales, no suele tener un impacto muy negativo la enfermedad en ellos y tampoco tiene un papel muy importante a la hora de transmitir el problema a los adultos. Por lo tanto, centrémonos en el debate de vacunar a los mayores de 12 años, que es lo que podemos hacer en estos momentos y avanzar en ese terreno. Yo creo que lo fundamental es meternos claramente la idea de que lo importante, lo realmente importante en estos momentos es vacunar, vacunar y vacunar.
¿Y qué pasa con la tercera dosis? Acabo de contar ahora mismo que España va a esperar a reunir más evidencias científicas y a que la Agencia Europea del Medicamento se pronuncie también, pronunciamiento que tendrá lugar la semana que viene, sobre la administración de una tercera dosis de la vacuna. ¿Será necesaria? ¿No será necesaria? ¿Dependerá de los casos? ¿Qué opinas, Amos?
Desde luego es un escenario que no se puede rechazar. Es un escenario que cabe la posibilidad de que se transforme en una realidad. Básicamente por dos factores, porque todavía no sabemos exactamente el tiempo de duración de la respuesta protectora que tenemos con las actuales vacunas, es que se está midiendo en tiempo real. Y por otro lado también porque, lógicamente, como todavía siguen habiendo países que no pueden vacunar a sus ciudadanos en función de su nivel de desarrollo, allí se van a seguir produciendo casos y eso va a significar, evidentemente, la posibilidad de aparición de nuevas variantes, algunas de las cuales puede ser algo más resistente a las vacunas que estamos implementando actualmente y eso implique la necesidad de una readaptación de las vacunas y, por lo tanto, la posibilidad de revacunación. Pero, repito, en estos momentos, entendiendo que ese escenario no hay que obviarlo, en estos momentos lo cierto es que no hay evidencia científica sólida y contundente que indique la necesidad de esa tercera dosis, salvo en un colectivo en el que sí que está claramente indicado, que son los inmunodeprimidos. Estos sí que necesitan una tercera dosis. Por otro lado, esta indicación, como muy bien has comentado, tampoco viene definida en las fichas técnicas de las vacunas actuales. Por lo tanto, incluso si ponemos la tercera dosis, estaríamos saltando la misma ficha técnica, no la estaríamos cumpliendo, salvo en el caso de los inmunodeprimidos, que sí aparece ya esa indicación en la ficha técnica de las vacunas de ARN mensajero.
En el caso de los inmunodeprimidos, que efectivamente parece que hay un mayor consenso de que ahí sí se podría, ¿no?, poner esta tercera vacuna, bueno, luego está el tema de la OMS, que ha pedido esa moratoria, ¿verdad?, que por favor esa tercera dosis llegue un poquito más tarde, a ser posible a finales de mes de septiembre, si no recuerdo mal, para que al menos un 10% de la población mundial pueda ser vacunada con anterioridad, una especie de solidaridad internacional en este sentido. Vemos, sin embargo, como hay otros países que ya han decidido poner esa tercera dosis. Y a lo que iba, dices que en el prospecto de las vacunas, de las actuales vacunas, sí que ponía la posibilidad de esa tercera dosis para personas inmunodeprimidas. ¿Pero ponía también el plazo? Es decir, ¿ponía en seis meses, en ocho meses?
No, esta indicación ha sido autorizada hace muy poco tiempo, ¿eh? Ha sido autorizada hace muy poco tiempo la viabilidad de una tercera dosis. Y, lógicamente, la viabilidad de una tercera dosis habrá que irla definiendo en función de la realidad epidemiológica de cada ámbito geográfico que estemos considerando, de cada país. Las realidades pueden no ser iguales en función de la perfiles de cobertura que se vaya consiguiendo en cada país, y eso podría indicar o no la conveniencia de esa tercera dosis en un plazo determinado. Pero yo, honestamente, creo que ahora el debate es conseguir vacunar a nuestra ciudadanía con las dos dosis, eso es o una dosis solo en el caso de la vacuna de Janssen, seguir avanzando en ese perfil, porque yo estoy completamente de acuerdo con lo definido por OMS. Es que estamos en una pandemia, estamos en un problema global que requiere respuestas globales, que no lo vamos a solucionar con recetas exclusivamente locales. El problema no lo vamos a solucionar en España, en Francia, en Dinamarca, lo tenemos que solucionar también en Burkina Faso, en Uganda, en Guinea Conakry, y para eso se requiere un esfuerzo solidario de los países ricos hacia los más desfavorecidos, no solo porque es una cuestión ética, de justicia, sino también porque es una cuestión de interés y de impacto epidemiológico, porque si en esos países sigue habiendo muchas bolsas de población sin vacunar, van a seguirse produciendo casos, y eso significa la posibilidad de aparición de nuevas variantes, algunas de las cuales no terminan afectando, claro.
Vamos, ¿y por qué hay tanta diferencia, o por lo menos en los estudios que se conocen hasta el momento, entre lo que puede durar los efectos de la vacuna, es decir, los anticuerpos generados por la vacuna? ¿Por qué de repente sale un estudio de una universidad y dice, no, 6 meses? Otro que dice, no, duraría un año, no, parece que... ¿Por qué? Yo creo que esto genera cierta confusión.
Sí, tienes razón. Genera cierta confusión, y yo creo que lo adecuado es centrarnos en la siguiente idea. La duración de los respuestos de la protección con las vacunas actuales se está midiendo en tiempo real, y debe ser ese el tiempo, el periodo de tiempo en el que debamos estar considerando la duración de esta respuesta protectora con las vacunas actuales. Y por lo tanto, en tiempo real, pues aproximadamente llevamos 6-7 meses vacunando, ese es el tiempo real en el que las vacunas han demostrado que siguen teniendo capacidad protectora en nuestro ámbito.
Pues Amos García Rojas, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Gracias, como siempre, por atendernos. Buenas tardes. Hasta la próxima.
No, hasta la próxima. Ha sido, como siempre, un placer. Muy buenas tardes.
Tiempo ya para acercarnos a Línea Directa. Mónica Villalaín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Haz una lista de sitios donde te gustaría estar. Y yo sé que son muchos, ¿verdad? Pero hablando de seguros de hogar, en la lista solo hay un único lugar, Línea Directa, porque te dan unas coberturas y un servicio increíble, y ahora te bajan el precio de tu seguro de hogar, sí o sí. Cámbiate ya a Línea Directa. Tu casa y tu bolsillo te lo van a agradecer una barbaridad. Llama ahora al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Pero estamos contando, Alejandro Sanz ha compartido en sus redes un vídeo de su hijo Dylan cuando tenía 3 años, el niño, cantando así. Hombre, por favor. Con ese final, además, es que es una monería. No me extraña que a su padre pues se le caiga la baba. Esto suele pasar con los papás y las mamás con sus niños, sobre todo cuando es verdad que tu hijo tiene alguna habilidad especial, que a lo mejor a los demás nos parece la cosa más normal del mundo, pero a ti no. a ti parece, te parece que hace algo verdaderamente extraordinario. Bueno, pues queremos saberlo, queremos conocerlo, queremos que nos cuente, que nos cuentes ese, ese algo especial que hace tu hijo o tu hija y que quieres compartir con los oyentes de la tarde y con nosotros hoy. Bueno, si es tu nieto también, si es tu sobrino, pues también nos lo puedes contar. Aitana, ¿qué dicen los oyentes?
Pues que van a decir, Pilar, que están muy orgullosos.
Buenas tardes, gente, gente. Yo tengo dos hijos, uno de 26, Alejandro, y mi niña, que justo hoy es su cumple, 10 añitos que cumple, Claudia. Bueno, pues con el mayor me quedo embobada con el sentido del humor que tiene. Es, vamos, divertidísimo. Es que te partes con él. Es fantástico. Y con la pequeñita, pues me encanta cómo dibuja. Tiene una habilidad única y lo generosa que es, lo, su bondad. Se me cae la baba. Son mi orgullo. Buena tarde a todos. Un beso.
Un beso. Bueno, felicidades a Claudia, que es su cumpleaños. La artista, la pintora, ¿no? Quizá futura dibujante. Y luego Alejandro, que al parecer va para monologuista, ¿no? Por lo que nos dice esta oyente, orgullosa.
Sí, sí, sí. Bueno, unas... con un hijo pues orgulloso de una cosa y con el otro pues orgulloso de otra cosa. Al final para eso se tienen dos hijos.
O tres, y bueno, o cuatro o cinco, si cada uno tiene una habilidad especial, fíjate.
Pues oye, qué gusto, la verdad.
Exacto.
Y de hecho, bueno, si nos ponemos a mirar, hay alguno que si quiere podría ir a MasterChef.
Buenas tardes, gente, gente. Pues la habilidad de mi hija es la cocina. Se le da de cine. Se me cae la babita cada vez que hace la comida y eso. Bueno, teniendo en cuenta que ha hecho 12 años en el mes pasado y eso. Lleva haciendo de comer ya hace dos o así. Cuando salimos la madre y yo por ahí y tal, digo, a ver, ala, haznos algo de cena para cuando lleguemos. Y está la cenita lista. Sin ir más lejos, ayer nos ha hecho unas croquetas de chorizo con huevo frito que se nos ha caído la baba a todos. Es un artista. Venga, hasta luego. Un abrazo.
Pero con lo difícil que es hacer croquetas.
Y qué gusto, Pilar, la verdad, que tener una niña que ya con 12 años te deje la cena lista.
Dice que
ya,
bueno, eso para empezar, que te haga la cena. Tú salgas y que la niña te haga la cena para cuando llegues a casa.
Sí.
Eso me parece...
Sí, con 12 años hace esto, imagínate dentro de unos años.
Pero es que dice que hace dos años ya cocinaba. Y yo veo a un niño de 8, 10, 9 años... ahí en la cocina.
Con la sartén,
cuando
el
hay
aceite.
Muchos otros que ni se acercan ni les dejamos que se acerque, porque dicen, madre
es
mía, que se va a quemar,
pero a veces
se
es
va
un
a cortar.
Error, porque a lo mejor, pues mira, te puede salir una niña cocinita.
¡Qué barbaridad! Yo de verdad admiro muchísimo a estos niños MasterChef, ¿no? Como dice este oyente, que ahora hay muchos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y
además
saben,
se ha puesto bastante
encanta,
de moda.
Les encanta la cocina.
O sea,
vamos,
que sigan así.
Ahora,
bueno,
el tema de que tú salgas por ahí y que de repente llegues a casa y la niña te haya hecho la cena, en este caso, vamos, me parece... No me extraña que estés orgulloso, querido oyente. Bueno, a ver, ¿qué más? Queremos más orgullos de padre, madre. Esa vez que se te cayó la baba con tu niño, ¿no? Delante de tanta gente, de todos los amigos, y de repente se puso a, no sé, cantar, recitar, ¿eh? ¿Qué fue lo que hizo? ¡Ah! Que tú dijeras, se me cae la baba. Bueno, pues queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150-602. Venga, presume, de hijo, de hija.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En la radio, todo pasa en COPE.
La atención mundial está puesta desde primera hora de la mañana en Afganistán. Los talibanes han entrado en Kabul, la capital.
Lo que han hecho ahora los talibanes es enviar a todas las mujeres que eran profesoras, alumnas, les han mandado de vuelta a sus casas.
Con los comunicadores mejor valorados.
Con Carlos Herrera, en Herrera en COPE.
El general Álvarez Espejo fue en su tiempo coronel jefe de Estado Mayor en Afganistán. ¿Por qué el ejército ha permitido la entrada a los talibanes o no le ha hecho frente?
El ejército se ha visto un ídolo con pies de barro.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro en la tarde.
Ella es una mujer española.
¿Tú saliste de Herat cuando llegaron los talibán a Herat?
Fue muy rápido. Esa misma noche los talibanes están asediando la ciudad.
Los talibanes me agarraron, me pegaron. Tengo miedo por la vida.
Y con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Prepárense para lo peor. Además de la suerte que corran los pobres afganos, es que Afganistán se transforme en una suerte de nido de terroristas yihadistas.
En la radio todo pasa en COPE.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en Carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en Carglass.es.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en COPE.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Tengo que encontrar un cuerpo.
La muerte de Jesús,
crucificado por orden tuya hace algunos años,
solo era...
Les mantiene unidos el orgullo de ser los elegidos.
El principio.
Que todos se enteren de que ese hombre no ha resucitado.
¿Dónde está el cuerpo de ese nazareno?
No es Jesús. ¡Jesús resucitó!
Una historia que comenzó hace 2000 años. El viernes por la noche, en 13.
¿Qué es para ti la reforestación?
En Repsol, cuando hablamos de reforestación, nos referimos, por ejemplo, a compensar emisiones de CO2 en España a través de proyectos forestales impulsados por Fundación Repsol que tienen impacto económico, social y medioambiental positivo. Si quieres saber más acerca de la reforestación, entra en fundacionrepsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Bodegas Emilio Moro soñó a lo grande y el sueño se hizo realidad con sus Godello en el Bierzo. Tres vinos blancos que conquistan España. Polvorete, joven y atrevido. El Zarzal, crianza en madera, meloso. Y La Rebelía, sofisticado y complejo. Un tridente de vinos blancos ganadores. El Godello hecho arte con Bodegas Emilio Moro.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Las 4 y 37 minutos, hora menos en las Islas Canarias. Es miércoles, es 18 de agosto. Está bien estar de vacaciones, ¿no? Si puedes desconectar mejor, qué mejor. Pero hay veces que, bueno, pues se puede estar de vacaciones y, por ejemplo, intervenir en un programa de radio, como Carlos Vidal. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Pues para comentar lo que pasa, para hacer ese análisis político, dime.
No, creí que ibas a hablar de Pedro Sánchez, que también está de vacaciones.
Bueno, es que te iba a poner como ejemplo de alguien que todavía sigue de vacaciones, pero obviamente en este ratito, que tampoco es tanto tiempo, aquí estás efectivamente para comentar la actualidad. Pedro Sánchez, bueno, lo que está haciendo es dedicándose a comentar lo que pasa, incluido lo que ha pasado en Afganistán, es decir, que los talibanes han llegado al poder con todo lo que eso supone, a golpe de tweets. Que también está por ver, sí. Que suponemos que ni siquiera escribirá él, ¿no? Pero a ti esta política a través de los tuits que se hace ahora, ¿qué te parece, Carlos?
A mí me parece lamentable, pero además es un contraste muy grande entre la actuación de Biden, que lógicamente es el más concernido por lo que está pasando y que ha tenido que salir y ha defendido su posición, pero en el ámbito europeo, Merkel y Macron han dado un ejemplo de salir inmediatamente a preocuparse por lo que está pasando, pero no solo eso, sino que otros países como Italia ya han repatriado a todos sus diplomáticos, los afganos que trabajaban con ellos, Alemania también, y nosotros no sé lo que estamos haciendo, porque hace una semana, quiero recordar que hace una semana el ministro de Exteriores dijo que la situación en Afganistán no era tan grave y que el nuevo embajador se iba a desplazar ya allí en los próximos días. Es decir, que ya no es que no estén trabajando, es que están desinformados o no se enteran de lo que está pasando, porque es evidente que el nuevo embajador en Afganistán no se va a ir para allí en los próximos días, ¿no? Pero es que esto el ministro lo dijo hace 10 días. O sea, que no estamos hablando de algo... Pues bueno, es bastante... Da un poco de vergüenza ver cómo los líderes nuestros están gobernando, como dices tú, a base de tweets, y hay otros que se ponen, se remangan y se ponen en primera línea a resolver los problemas de su país, porque está claro que lo de Afganistán no es una decisión que haya tomado España, pero las consecuencias de la decisión repercuten en muchos ciudadanos españoles y ciudadanos afganos que han colaborado con nosotros en los últimos tiempos y que tendremos que preocuparnos por evacuarlos.
Claro, aquí hay varias cuestiones, Carlos, también. Bueno, primero que en Afganistán se dejaron la vida, además, 102 militares españoles. ¿Eh? Eso, o sea, que es un tema que nos concierne claramente porque hubo víctimas durante todo este tiempo. O sea, y aunque yo solo sea por eso, ¿no? Luego, porque la situación es verdaderamente grave por muchos motivos. O sea, ha sido un tema, pues lógicamente, en el que estamos todos informando a cada momento por lo que pueda suponer la involución y, sobre todo, efectivamente, por esa repatriación, primero, cómo no, pues de los españoles, pero no solo de los españoles, sino de todas aquellas personas que han trabajado y colaborado, en este caso, con el ejército español, que es verdad que el gobierno ha dicho que les van a repatriar. Pero fíjate lo que ha pasado hoy, ¿no?, que lo estamos contando. El primer avión que ha enviado España ha podido aterrizar en Kabul, el primer avión del ejército, y ha podido despegar de Kabul con 55 personas a bordo, cuando en realidad tiene capacidad para 120. ¿Qué quiere decir eso? Que hay muchas personas, colaboradores sobre todo, seguramente, que ahora mismo no están pudiendo acceder hasta ese aeropuerto de Kabul. Entrevistábamos aquí en COPE a uno de esos traductores, a Aris, que está encerrado en su casa. Su problema es llegar al aeropuerto de Kabul. Eso lo controlan los talibanes. Si no te dejan llegar hasta allí, ¿qué hacemos? ¿Cómo les podemos ayudar? A lo mejor en ese sentido sí que hemos llegado tarde, ¿no?
Claro, por eso te digo, yo cuando vi que Italia ya los tenía a todos repatriados, o prácticamente todos, ¿no? Pero hablaban de cifras muy elevadas de personas, no solamente de italianos, sino de colaboradores afganos de ellos, ¿no? Eso quiere decir que sus servicios de inteligencia y su ejército y su gobierno se pusieron las pilas, reaccionaron rápidamente y se anticiparon a las circunstancias. Y nosotros vamos a remolque y ya veremos lo que se puede conseguir, ¿no? Pero evidentemente, este ejemplo que acabas de poner, este traductor que está allí totalmente encerrado, pues tiene un futuro bastante negro, porque España no está en condiciones tampoco de hacer incursiones, ¿no?, para evacuar gente. O sea, lo que no se ha hecho ya hasta ahora, lo que las personas que ya no estén en el aeropuerto lo van a tener muy complicado para salir del país, y eso hay países que lo han conseguido, repatriar a sus ciudadanos y a sus colaboradores, y otros que no. Pero claro, eso es, o sea, que al final lo del gobernar a base de tweets que decíamos al principio es puro marketing, pero al final los hechos son los hechos. Y si tú no eres capaz de gestionar una evacuación como esta, políticamente tienes que responder, y es lo que veremos a ver si hacen nuestros gobernantes, ¿no? Pero realmente la situación es dramática y, como tú dices, nos afecta a todos, aunque está claro que la decisión de salir de Afganistán es una decisión que toma Estados Unidos, pero es que Estados Unidos no la toma de un día para otro. Llevaba tiempo diciendo esto. Lo que ha sido de un día para otro, lo que ha sido mucho más rápido de lo que se preveía, y ahí incluso ha habido un error por parte de Estados Unidos, es el avance talibán y el control de todo el país, ¿no?
Pero, bueno, fíjate, si ha habido un error, que nosotros aquí el viernes pasado estábamos comentando que la inteligencia americana, estadounidense, cifraba en tal vez 60 o 90 días el tiempo que tardarían los talibanes en llegar a Kabul. Y durante el fin de semana fue cuestión de horas, ya estaban allí.
Sí, exacto. Por eso, pero sin embargo, muchos otros países, muchos otros estados han conseguido repatriar a gran parte de sus ciudadanos. ¿Y por qué? Porque sospecharon enseguida lo que estaba ocurriendo. Entonces, nosotros no, porque teníamos los aviones en Zaragoza todavía, ¿no? Entonces, primero hay que ir a Dubái y luego hay que ir a Afganistán, a Kabul. En fin, no, yo creo que es perfectamente descriptible la eficacia, ¿no?, de nuestro gobierno. Ahora, lo cual no quiere decir que si al final consiguen repatriar esas 400 personas, que son las que se estimaban que podían ser los afectados, pues haya que decirles que lo han hecho bien, pero por el momento no parece que vaya por ese camino la gestión del gobierno español.
Bueno,
¿no?
Ojalá salga bien, ¿eh? Porque yo creo que esto, desde luego, todos lo deseamos. Faltaría más que, repatrie absolutamente a cada persona que tenga que salir de allí, de verdad. Ojalá los talibanes dejaran que fuera así, ¿no?
Porque todas las personas que han colaborado de alguna manera, aunque solo sea para ser intérpretes, los talibanes a saber lo que pueden hacer con ellos.
Claro, porque
¿no?
es que ayer la rueda de prensa en que de repente aparecían como muy moderados, que iban a perdonar a todo el mundo, que no iban a tomar represalias, yo creo que no en principio no nos lo creemos nadie hasta que lo veamos, que veamos los hechos, ¿no? Y efectivamente toda la gente que pueda salir y todos estos colaboradores o les dejen vivir en paz o si quieren salir que les permitan salir. En fin, va a haber que estar muy, muy expectantes ante lo que suceda y así estamos en las próximas horas. Una cosa más, Carlos, lo hemos estado comentando hace un rato aquí también, otra cuestión, y es que hoy 18 de agosto es el día que Pedro Sánchez había marcado para haber llegado al 70% de la población española vacunada. Entonces, por aquel entonces, cuando lo dijo, que fue el 10 de mayo, esa era además el límite de lo que se llamaba inmunidad de rebaño, que ahora sabemos que con con la variante Delta ha subido y ya no es suficiente. Pero es que no hemos llegado a ese punto.
No.
Lo cual demuestra una vez más, a ver, que la vacunación en España va muy bien, que estamos a la cabeza de los países europeos en vacunación, aunque ahora en agosto se haya frenado un poco, pues bueno, por múltiples cuestiones. Pero que es que en ese triunfalismo, ¿verdad?, habitual del presidente del gobierno, se aventura a decir cosas, a hacer pronósticos sobre la pandemia, que cada vez que lo ha hecho se ha equivocado, porque esta pandemia no entiende de previsiones en plano político, ¿no?, en clave política.
Pero
y sigue haciéndolo.
Que él reconoce,
no,
pero él no reconoce que se ha equivocado.
No, ¿sabes lo que han hecho?
Problema.
Han cambiado, han cambiado la manera
la
de contarlo.
Diana,
ahora es la población diana.
Pero es que eso no es la inmunidad de rebaño, no se cuenta sobre la población diana, se cuenta sobre la población total. Entonces no es verdad. O sea, ellos han cambiado para intentar vender que lo han conseguido. Aparte que si lo han conseguido no son ellos, serían las comunidades autónomas, ¿no? Pero
esa es otra cuestión. Porque en realidad el gobierno en la vacunación, aparte de ser el intermediario, por decirlo así, entre la Unión Europea y las comunidades autónomas, ¿exactamente qué más ha hecho?
Nada, no. Sí, lo único que ha hecho es estar a remolque de la Unión Europea en función de las vacunas que pueden llegar y luego decidir cuántas vacunas manda cada comunidad autónoma. Eso es lo que ha hecho. Y ahí ha habido, como bien sabes, mucha polémica, porque no se sabe, ese reparto entre comunidades autónomas ha sido también muy opaco. Y ha habido problemas, ¿no? Algunas comunidades se han quejado. Pues yo creo que ha coincidido las vacaciones y esperemos que se consiga no solamente el 70%, sino como has dicho tú antes, que hay que llegar al 75%, al 80% a esa inmunidad de rebaño que no tenemos ahora mismo y esperemos que se consiga, pero ya ha entrado septiembre, porque ahora mismo la gente no se está vacunando. O sea que, por ejemplo, en Madrid se ha abierto a los menores a partir de 12 años y me consta, porque mi propio hijo lo tiene y no puede vacunarse hasta la semana que viene que estaremos allí, ¿no? O sea que ha habido muchas personas que ya estaban llamadas a ser vacunadas y en estos momentos están fuera de sus localidades de origen. ¿No?
Esperemos que esto se vaya arreglando efectivamente, sobre todo en las primeras semanas
de
septiembre.
Vez,
seguro.
Sí,
finales de agosto y principios de septiembre. Sí.
Después de las vacaciones, todo el mundo el que vuelva a vacaciones se vacunará y espero que lleguemos a una cifra estimable. Y eso sí, cuando lleguemos a una cifra buena, entonces volverá a salir Sánchez a apuntarse el tanto. Eso no lo olvides.
Entonces dejará de tuitear y por fin saldrá a hablar, ¿no? Para que estemos ahí todos pendientes. Pero solo para dar buenas noticias. Para dar buenas
las malas
noticias
las dejamos a las comunidades autónomas.
Carlos Vidal, gracias.
Bueno, nada.
Un abrazo, buenas tardes.
Adiós. Claro.
Y mira, hablamos ahora de otro tema también muy importante, en el que hemos reparado también en algunas ocasiones en este año y medio que llevamos de pandemia, ¿no? ¿Cómo ha afectado todo esto a la salud mental? Pues fíjate, en este tiempo encima, con estas consecuencias que ha tenido también la pandemia en la salud mental de los españoles, resulta que conocemos este dato. El gobierno reduce las plazas convocadas para psiquiatras en el MIR. La reduce, atención, en un 23%. Bueno, esta es la solución del Ejecutivo para tener un gasto cero. Vamos a comentarlo con nuestra compañera de informativos, Belén Sánchez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Esta reducción de plazas afecta directamente a los estudiantes del MIR. ¿Cómo se la han tomado?
Pues mira, para tomar conciencia de este problema, hemos hablado con Lucía, que tiene 25 años, ha terminado la carrera de medicina y se presenta al MIR en esta convocatoria de enero del próximo año. siempre ha querido ser psiquiatra y nos cuenta que está preocupada por sacar su plaza.
Hombre, yo creo que hacia corto plazo afecta bastante, porque si psiquiatría se acababa en cierto número, cercano al 6.000, pues ahora se acabarán antes las plazas, por lo tanto, si yo quiero ser psiquiatra, tendré que sacar un mejor número.
Y es que este año todos los estudiantes como ella, que quieren ser psiquiatras, se encuentran con que tienen 50 plazas menos de las que se han ofertado en los dos últimos años. Ahora el número, Pilar, se queda en 222 plazas.
Oye, ¿y cómo justifica el gobierno este recorte, Belén?
Pues mira, Pilar, el Real Decreto del Gobierno ha creado un nuevo título de especialista en psiquiatría infantil y de la adolescencia, algo que era ya una vieja demanda de la profesión. Pero este nuevo título supondrá un año más de residencia, es decir, serán 5 en lugar de los 4 que hay ya para psiquiatría general. Entonces, lo que ha decidido el gobierno es reducir las plazas para no incurrir en más gastos. Lucía, como otros estudiantes, sienten que no se está valorando la labor de los psiquiatras en este momento que vivimos, que además es más necesaria que nunca su profesión.
Y le está quitando el protagonismo a la psiquiatría como gestor de la salud mental de los enfermos. Porque en cambio en plazas PIR y EIR sí que las han aumentado, las de psiquiatría las han disminuido.
Claro, es verdad que los psiquiatras infantiles saldrán mejor preparados, pero a cambio habrá un descenso progresivo del número de psiquiatras pues no infantiles. Así que una de cal y otra de arena. Además, recuerda que España es uno de los países con menos psiquiatras de la Unión Europea. ¿Qué dato conocemos al respecto, Belén?
Pues mira, aquí en España tan solo tenemos 10 médicos psiquiatras por cada 100.000 habitantes, precisamente cuando la pandemia ha puesto el foco en la salud mental. Esto implica que muchos se planteen hacer la residencia en otro país si no sacan su plaza, como es el caso de Lucía.
Querría quedarme en España porque creo que la formación española del programa MIR es muy buena y aparte yo querría vivir en España. Tengo más probabilidades de que me contraten luego, después de trabajar en la residencia, si lo hago en España. Pero si no consigo una plaza en España, mi opción va a ser irme fuera.
La Sociedad Española de Psiquiatría Legal no se queda satisfecha con el Real Decreto del Gobierno y plantea interponer acciones legales y así reivindicar una mejora en los derechos de los psiquiatras.
Y es que hay que recordar que España se encuentra en el tercer puesto por la cola en número de psiquiatras detrás de países como Polonia o Bulgaria. ¿Quiénes están a la cabeza en esta especialidad?
Pues la cabeza de lista es Alemania, con 27 médicos psiquiatras por cada 100.000 habitantes. Después va Grecia, con 25, y Lituania, con 24. Nuestro país empata con Rumanía y con Malta, unos datos que claramente denuncian los profesionales, Pilar.
Pues la verdad es que son datos preocupantes, ¿eh? Los psiquiatras tendrán que lidiar con el incremento de la demanda en salud mental. Ya está pasando, ¿no? Cualquiera que haya tenido que pedir cita, ¿verdad?, para un psiquiatra sabe que, bueno, conseguir una cita es esperar muchos meses. Es una atención que está saturada, como lo está, por ejemplo, también la atención primaria. Bueno, el malestar entre los médicos por esta reducción de las plazas MIR para psiquiatría es claramente, bueno, pues constatable. Y esto no va a ayudar, desde luego, en nada a mejorar este tipo de atención, la atención psiquiátrica en España. A ver en qué queda toda esta historia, si se puede cambiar todavía. Belén, gracias.
Gracias, buenas tardes.
Dime por qué estás aquí, no me vas a convencer. Ya son muchos años que he vivido sin tocar tu piel. Y ahora déjame bailar, que estoy de fiesta en este bar. No me cuentes más porque no te voy a escuchar. Te perdiste mi ilusión y mis ganas de soñar. No me vengas reclamando, me dejaste escapar. Está sonando la canción que te quise regalar. Ya me voy marchando. Bajo, bajo, pa' la tierra. Al mirarte hacia nunca jamás. Loco, loco, a tu lado. Sé que me mientes al mirar.
Buscamos a padres y madres orgullosos de sus hijos, también abuelos, también tíos y tías, padrinos y padrinas. Mira, no hemos pensado también en esta posibilidad. Bueno, es que los niños tienen habilidades, tienen talentos. A veces son muy, muy especiales esos talentos, ¿no? Y bueno, pues cuando se dedican a pintar, o a cantar, o a bailar, o yo qué sé, hacer maquetas, o a lo mejor son capaces de construir en la arena, el otro día que hablábamos, ¿no?, de esos artistas que hay, que construyen auténticas ciudades, ¿no?, con la arena de la playa. Yo qué sé, ¿qué habilidad tiene tu hijo? ¿Con qué se te cae la baba? Queremos que nos lo cuentes, Aitana, ¿qué dicen los oyentes?
Pilar, pues ya sea con los bailes, con los cantos, con el deporte que practican, los padres se emocionan y se emocionan mucho.
Buenas tardes, Mariano de Santander. Pues cuando pude acudir a un... cuando le entregaron un cinturón, creo que era azul, de karate, pues ahí estábamos todos los padres que se nos cayó la baba. En ese, y es, no era gran cosa, pero hombre, siendo padre te emocionas. Date cuenta que tu hijo es la ilusión de muchos sueños, ¿de acuerdo? Y esperas lo mejor para él. Venga, muchas gracias y pasar buena tarde. Un beso.
Un beso. ¿Y quién te dice a ti que al final tu hijo no acabe siendo olímpico, ¿eh? Y ganando una medalla si sigue con,
claro,
ese deporte?
Claro, Pilar, es que imagínate ya,
claro,
cuando son pequeños, verles triunfar tan
ya,
pronto.
Ya, bueno, a ver, que le ha dado el cinturón azul. Tampoco,
sí, bueno, poco a poco.
Pero bueno, lo que él dice, para mí, como es mi hijo, pues ya es emocionante.
Y es que, bueno, Pilar, hay padres que se emocionan y otros directamente lloran.
Y más que la baba, se me caen las lágrimas. Este verano bailó Hijos de la Luna y cuando yo la vi, cómo movía su cuerpo, sus brazos, era como una comunión celestial. Fue algo, bueno, creo que todavía cuando lo recuerdo me pongo a llorar.
Bueno, grabarías el vídeo, ¿no? Lo tendrás ahí bien guardadito.
Lo tendrá ahí guardado,
¿eh?
Y lo
pones
verán
a todos los amigos cuando les invitas a casa para disfrutar del baile, ¿no? Hijos de la Luna. Qué bonito, qué bonito. Los oyentes orgullosos de sus hijos.
Sí, sí, sí. De hecho, bueno, es que nos faltaba esta tarde el padre orgulloso del hijo, que es su manitas.
Hola, gente, gente. Soy Toñi de Madrid. A ver, vamos a ver. Ya el niño está crecidito, pero siempre le hemos llamado Marconi. No es por nada, pero es que es su manitas. O sea, todo la regla. O todo tiene algún invento. Besito, chao, chao.
No, está muy bien esto que nos has dicho, querido oyente. Queremos saberlo. Quiero decir, ¿qué ha arreglado? A ver, este niño cuando tenía, yo qué sé, 8 años, cogió el taladro, puso todos los cuadros de la casa ya, de la casa nueva que habéis
comprado,
por ejemplo.
Queremos detalles, es verdad.
Que, claro, sin los detalles nos quedamos a medias. Yo qué sé, ¿qué consiguió arreglar? Se te fue la luz, era un fusible, lo cambió él, ya no necesitaste llamar a un electricista. ¿Qué hizo? ¿Una mesa para la cocina? ¿Queremos detalles?
Lo que está claro, Pilar, es que tenemos al cocinitas, al manitas.
Tenemos de todo. ¿Con qué se te cae la baba cuando se trata de tu hijo o de tu hija? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al 607-15-0602. Magnífica forma de andar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya no voy a hacerte volar. Barco, barco, para la tierra. Al mirarte hacia nunca jamás. Loco, loco, a tu lado. Sé que me mientes al mirar, paso, paso, de tus labios y de tu mágica forma de andar. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Ya no me apetece volar.